Continuamos en Conexión Informativa en nuestra primera edición del día, acompañándote en esta mañana de día martes y por supuesto para todo nuestro país a través de la señal de Radio Digital FM. Bueno, queremos seguir conversando de un tema que desde el fin de semana ha venido golpeando la zona centro-sur del país. Hemos visto como lamentablemente muchas personas han perdido sus hogares producto de esta emergencia climática, lo ocurrido con varios aluviones, principalmente en la zona cordillerana y precordillerana de la zona centro-sur del país. Queremos conversar sobre los riesgos, las formas a lo mejor de prevenir estos hechos. Está con nosotros a esta hora Luis Carrasco, que es ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, académico también en la Universidad Tecnológica Metropolitana, es especialista en gestión de riesgo y emergencia. ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
Muchas gracias por permitirnos estos minutos, Luis, para conversar de este tema que preocupa y bastante. Bueno, una de las lluvias y de los sistemas frontales más complejos en los últimos años es el que se vivió el fin de semana, y los efectos quedaron a la vista de todos, ¿no? Personas que pierden sus hogares, personas que pierden muchas pertenencias. Afortunadamente no se perdieron vidas, pero la situación pudo haber sido más compleja. ¿Cómo se analiza esto que ocurre? ¿Hay alguna forma de prevenir esto o de enfrentarlo de alguna forma más positiva, Luis?
Bueno, lo que hay que es un escenario cambiante, en un escenario desconocido. Hay que establecer, digamos, que ahí hay variables que no estábamos acostumbrados, como que lloviera en verano. Llueve esto producto seguramente, cierto, del cambio climático, en donde cae mucha agua, sin embargo no mejora el estado de sequía que hay, sin embargo es mucha agua en muy poco tiempo, y eso genera, gatilla una serie de situaciones en las cuales no estábamos acostumbrados. Entonces, en verano, una lluvia como la que nos acostumbra invierno, y se producen aluviones. Por definición, un aluvión es un flujo de barro donde el agua arrastra material suelto, donde generalmente se descompone también la masa sólida, y caen por los drenajes naturales, por las laderas, por las quebradas, por los cauces. Y esto, debido a las pendientes, da origen, digamos, a lo que nosotros entendemos como aluvión, y que va aumentando en tamaño dado la pendiente, y lleva rocas, hojas, ramas, árboles, en fin, y esto a gran velocidad. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, con la gente de San Alfonso o de San José de Maipo, sí, van a decir que ellos en 50 años no habían visto esto.
Claro.
Y se empiezan a dar cuestiones, cierto, que son totalmente novedosas. Entonces, precisamente por estas líneas de drenaje, cualquiera que esté en esta línea de drenaje va a ser impactado por esta masa de barro y rocas que viene cayendo. Uh-huh. Y eso es un poco lo que nosotros vimos. De hecho, en el caso de San José de Maipo hubo corte en 14 lugares diferentes, y hubo aluviones, por lo menos visualizados, en 3 sectores diferentes. Entonces, amenazas como tal solas son peligros, pero cuando nosotros establecemos riesgo es cuando nosotros además articulamos lo que se llaman vulnerabilidades. O sea, habiendo vulnerabilidades se articula en este caso la amenaza. Ajá. Entonces, cuando estamos mal ubicados, que podría ser la medida, mover a esa gente en lugares seguros, ¿cierto? Y que no estén en los cauces o en los lugares donde estamos impactados.
Claro.
En donde incluyamos a la gente, cambiemos la forma de construir, a lo mejor tener intervención de tipo estructural, ¿cierto? Lo que hemos visto, por ejemplo, en la quebrada de Macul, sí, con la creación de piscinas o muros de contención. Son todos estudios que hay que hacer de forma oportuna, uh-huh, y rápida, y son, sí, muy complejos.
Luis, mencionaba algo que muchas veces se menciona en este, cuando vemos este tipo de hechos. Ocurrió en la región de Atacama también un tiempo, que mucha gente se pone a construir en laderas de ríos que hace muchísimos años están secos, que prácticamente ya no tienen vida, por así decirlo, y comienzan construcciones, se van formando viviendas, y es algo que siempre va a implicar un riesgo, ¿no? No porque pasen 20, 30 años, ahora quedado a la vista, es algo que no va a ocurrir. Debería haber a lo mejor ahí también un llamado más importante a la ciudadanía a la hora de tomar un terreno, de crear viviendas en estas zonas de inminente riesgo en algún momento.
Bueno, aquí hay un problema social. El tema de las tomas, de alguna forma, lo que está dejando a la vista es la pobreza. La gente se va a la quebrada, se va a la punta del cerro, evidentemente porque no tiene dónde vivir. Uh-huh. Entonces eso es un problema que se tiene que enfocar desde un punto de vista macro, político, sobre lo que son precisamente temas sociales. Ahora, efectivamente, por ejemplo, en el tema de Chañaral, se hablaba de 100 años sin caída de agua, y efectivamente el pueblo, o por lo menos una de las calles principales, estaba construido en un cauce natural de lo que sería la caída de agua hasta que sucedió.
Claro.
Y no solamente habían casas, estaban también construcciones de tipo crítico o necesario. Habían hospitales, estaban los bomberos, estaban evidentemente una serie de elementos de ordenamiento territorial que son fundamentales. Entonces, aquí muchas veces incluso estamos hablando de tomas que en algún momento pasan a ser totalmente legales y totalmente formales.
Sí.
Entonces, hoy día con el cambio climático ya hay que tomar otra mirada frente a la administración, frente al tema de el ordenamiento territorial y agregar fuertemente lo que son las variables del riesgo.
Correcto. Estamos conversando a esta hora en Conexión Informativa con Luis Carrasco, que es ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente, académico también de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Luis, aquí también uno se pregunta por otras situaciones, como por ejemplo lo que se ve principalmente en la región metropolitana, que es que una vez que enfrentamos este tipo de sistemas frontales en épocas que no corresponde, de inmediato lo primero que se viene a la mente de la ciudadanía, aquí se va a cortar el agua, se va a cortar la luz, algo va a pasar, y pasan años y la situación es la misma. ¿Qué pasa también con esta situación que genera esta incertidumbre y de la cual todavía no se puede tomar una solución frente a este tipo de hechos?
Bueno, la verdad es que estos impactos son realmente violentos y, si bien pueden ser previsibles, mucha de lo que sucede o de los impactos, no hay mucho que hacer en términos, digamos, que son fenómenos naturales. Uh-huh. Y son tan complejos que en algún momento cortan cables, botan postación en el tema del agua. Viene cierto el agua turbia y no puede pasar a los decantadores, a los cloradores, en fin, a los estanques, y eso significa un momento de complicación extrema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Primero, la gente tiene que empezar a acostumbrarse a este tipo de situaciones y también tiene que entrenarse en términos, digamos, de qué puede significar. Si uno mira en Estados Unidos, en Europa, mucha gente tiene sus estanques de agua, ¿cierto? Ya tiene cierto almacenamiento. Sí. Esto no es que de repente alguien quiera hacer esto ex profeso, pero la empresa de agua potable, yo no la estoy defendiendo, pero ya creó, ¿cierto?, esto desde la última vez que tuvimos algo similar, algunos estanques que nos da una cierta holgura. Y esa cierta holgura, evidentemente, no es permanente. Porque si esto continúa, si siguen habiendo lluvia, eso no lo podemos dominar. Finalmente habría que tener estanques y estanques de agua para poder estar entregando agua limpia. Y eso se hace casi imposible porque es muchísima la agua que se consume. Entonces, cuando se habla de racionar, evidentemente uno tiene que usar el agua suficiente para lo básico. Ahora, en el tema eléctrico, evidentemente hay que ir aumentando. Yo a lo mejor sería la parte más frágil en este momento que estamos viendo. en donde tendríamos que tener detectado a todos los que son dependientes de temas de energía eléctrico, sí. Sobre todo, ¿cierto?, los que tienen que mantener medicamentos, maquinaria para sobrevivir, en donde evidentemente esas personas debieran tener una condición cautelada. Uh-huh. Y el resto, evidentemente, va a tener que manejarse con ciertas acciones de emergencia. Yo creo que hay cuestiones que se pueden planificar, hay cuestiones que se pueden, digamos, evitar el impacto, ¿cierto?, mitigar, pero son cuestiones que llegaron para quedarse y que finalmente, ¿qué habría sucedido si sigue lloviendo? A nosotros nos hablaron de corte de agua, no, claro. Sé si a ti te sucedió o no, pero a mí no se me cortó el agua, o sea, no. Hubo una acción preventiva en donde nosotros guardamos agua y finalmente hasta aquí no la hemos utilizado.
Claro.
Pero finalmente eso iba en la búsqueda de que no impactara en todos nosotros, ¿cierto?, la falta de agua, pero es porque también la autoridad no tiene regulación sobre el fenómeno.
Así
entonces,
es.
Al no poderlo tener, solamente puede hacer cuestiones de tipo preventivo. Y aun cuando yo creo que está jugando a favor nuestro, que hoy día todos los pronósticos meteorológicos son bastante más exactos de lo que eran hace 10 años atrás.
También.
Hoy día son muy exactos y te dan una información que es vital. Pero aun cuando estoy diciendo eso, muchas veces en entrevistas, en gente que habla, no tenía idea, o sea, como que no viese el diario, como que no escuchara la radio, uh-huh. Y como que no viera la televisión. Entonces, también eso es un tema cultural.
Claro. Sí, hay que tener atención a todos esos puntos también. Bueno, Luis Carrasco, ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente y académico también de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y entregarnos también toda esta importante información.
A ti, Diego. Buen día.
Buenos días.